Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía, como siempre te decimos, es vida, porque en energía todos somos electrodependientes, absolutamente todos los argentinos y argentinas. Por eso, que si somos todo esto y mucho más, bienvenidos a un día en que la educación te pueda asegurar que se viste de gala con los invitados que tenemos hoy. Un lujo se hace presente. Quédate ahí y si te digo de 14 a 15, ¿en dónde? ¿Dónde va a ser? Si no es Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en la 97.9, FM 97.9, emblemática Radio Cultura de toda la vida, 30 años y más aquí. Y luego también en www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, así que todos pueden ingresar. Y también tenés a través de Google Play ese toque mágico que te brinda la alternativa de tenerlo en todos los aparatos celulares, es decir, no hay excusas. Este toque mágico te lleva a poder ingresar en iPhone, Android, todos los aparatos celulares. Está la aplicación de Radio Cultura. ¿Cómo estamos? Soy mi querido Charlie Vázquez en la operación técnica, como siempre. Muy bien, vino tibio en los aplausos, me gusta, vino tibio, porque estuvo dos días con el pechito tomado. Ahí va. Muy bien. Y luego en la producción, así está mi querido Matías Luque. Bueno, es lo que hay, sí. No, Matías Luque, arroba Luque Mone. Vale. Y también lo tenemos en el día de hoy, a él, en el área de programación, en el área sistémica. Estamos hablando de Jorge Cabrera. Él hace su propia película. Sí, sale. Vos cuando vas al cine lo ves a Jorge Cabrera saliendo. O en las plataformas. Y ahora llega el momento de esta mesa fantástica. Prepárame, déjame preparados los aplausos. Antes de la salida al aire lo voy a presentar a él. Él es, qué lujo. Él es ingeniero en construcciones por la Universidad Tecnológica Nacional. Fue decano de la Facultad Regional Avellaneda desde 2005 al 2021. Además, ha tenido participación en proyectos de cooperación internacional. Estamos con Jorge Delkerner. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien. Gracias por la invitación.
No, el placer es nuestro tener al gran Jorge Delkerner. Yo cuando me dijo Ricardo, va a estar Jorge, dije, qué fantástico, es un lujo realmente el programa de hoy y todos nuestros invitados. Es un placer tenerte, Jorge.
Gracias, es mutuo el placer.
Porque realmente lo que has dado, das y darás a la educación argentina a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, yo ya te quiero decir que es un agradecimiento eterno, Jorge. Gracias por todo. Ahora no, por nos vamos favor. A adentrar. Pero también lo tengo a él, aquí en los estudios. Él es ingeniero electrónico y tiene un magíster en ingeniería en calidad en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Ocupó diferentes cargos en el área de ciencia, tecnología e innovación en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, y actualmente secretario de Producción, Comercio y Ambiente en la Municipalidad de Avellaneda. Y Avellaneda se hace presente a través de su educación, se hace más presente que nunca, estando, que voy a decir si viene otro invitado de Avellaneda, no importa. Estando Lucas Jiménez. ¿Cómo estás, Lucas?
Bien, muy bien, gracias por la presentación, gracias por la invitación.
El placer es absolutamente nuestro. A Lucas cualquier cosa se lo subimos un toquecito más. No, ahí se lo ubicó aún mejor todavía. Muy
ahora
bien.
Sí.
Oh, fantástico. Y también lo tengo a él en el piso aquí en los estudios de Radio Cultura. Él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Estamos con Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, ¿cómo te va? Estamos muy contentos y bueno, contentos y orgullosos de poder contar con esta mesa, ¿no?
Sí, extraordinario.
Que va a ser un programa
de lujo.
De lujo.
Bien. Y lo tengo a él también en comunicación, que estuvo escuchando todas las presentaciones. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de Córdoba. No pudo estar solo porque está en Córdoba. Si no, lo teníamos también a él presente aquí en los estudios. Y en noviembre del 2021 fue electo como nuevo rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con él, Rubén Soro. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, un lujo tenerte.
Hola, buenas tardes. La verdad que un gusto compartir esta prestigiosa mesa, como presentaste, con mucha energía a todos los que integran la
charla. En cultura energética estoy con energía, justamente. Si se me va la energía, fui, Rubén. Bueno, Rubén, te quiero preguntar qué representa a nivel de nuestro país y del mundo, y esto lo voy a trasladar a cada uno de los invitados, uh-huh, la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a ir desde lo nacional y después vamos a ir profundizando en lo particular.
Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad que representa no solamente para mí, en la cual desde estudiante hasta llegar al cargo de rector transité por muchos caminos dentro de lo que es la Universidad Tecnológica Nacional, que yo creo que en su nacimiento, en su esencia como Universidad Obrera Nacional, donde la justicia social a través de permitir el ingreso a la educación superior de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores, seguido después de una decisión muy importante que fue la gratuidad de la enseñanza, son uno de los hitos más importantes de la educación superior. La creación de nuestra Universidad Obrera Nacional, que el 23 de agosto cumplió 74 años de esa creación, y después a través, yo siempre digo esto y me hago cargo de lo que digo, nos doblaron un poquito el brazo a través de esta revolución libertadora, por no llamarla de otra forma. Nos pusieron UTN, pero estamos orgullosos de ser la Universidad Tecnológica Nacional, sin perder la esencia de la Universidad Obrera Nacional y ser la Universidad de Ingeniería en el país y del sector productivo de nuestro país.
Sin lugar a dudas. Jorge, ¿qué representa la Universidad Tecnológica Nacional en tu vida y qué representa Rubén Soro para vos?
Primero, bueno, como comentaba Rubén, para mí es más que un orgullo el lugar donde me toca estar en estos momentos a lo largo de mi vida. Se lo debo todo a la Universidad Tecnológica Nacional, porque, como decía Rubén, si vos querés explicar la simbiosis que se da entre nuestra universidad y el mundo del trabajo, tenés que hablar de la génesis como Universidad Obrera Nacional y la visión que tenía el general Perón en la década del 40, cuando decide crear la Universidad Obrera Nacional para que las clases humildes puedan acceder.
Sí.
Porque hoy mucha gente no conoce que en aquella época la universidad era muy elitista, no solo porque era arancelada, sino fundamentalmente, yo creo que muy pocos lo saben, que a pesar de que Otto Krauss en aquella época, claro, estaba considerado entre los 6 mejores politécnicos del mundo, los egresados del Otto Krauss, que eran técnicos, sí, como yo fui maestro mayor de obra también de una escuela industrial, no tenían acceso a la Universidad de Buenos Aires, sí, porque no eran bachilleres, sí, alegando que tenían poca cultura general.
Sí.
Y sin tener en cuenta que mientras un bachiller tenía 5 años de escuela en un solo turno, los técnicos estábamos 6 años con doble turno.
Sí.
Y por eso la ventaja que en su momento, en 1948, cuando Perón ya en el gobierno decide la creación de la Universidad Obrera Nacional, era para darle de alguna manera salida a estos técnicos, para que pudieran acceder a estudios,
claro,
universitarios.
Claro.
Eso me posibilitó a mí también ser, porque uno en aquel momento, si querías trabajar y estudiar, era imposible si no existía la tecnológica, ya que la tecnológica tenía horarios vespertinos de 19 a 23,
sí,
para que el que estudiaba pudiera trabajar,
sí,
durante el día. Y más allá, también lo comentó Rubén, que en el 55, cuando el golpe que le dan al gobierno del general Perón intenta destruir la Universidad Obrera, porque había sido creación de él, no pudieron hacerlo gracias a la férrea lucha de los estudiantes, y lo único que lograron, que en el 59, durante el gobierno del doctor Frondizi, fue cambiarle el nombre. Dejó de ser Universidad Obrera Nacional y pasó a ser Universidad Tecnológica Nacional.
Con mucho orgullo.
Por supuesto. Imagínate que yo, está bien, la escuela secundaria le dicen la escuela industrial, soy maestro mayor de obra, y el primer año me acuerdo que había ido a estudiar ingeniería civil a La Plata. ¿Pero por qué? Y porque en aquella época se hablaba muy mal de la UTN, o sea, inclusive de intelectuales y académicos de otras universidades, diciendo que cualquiera podía estudiar en la tecnológica, porque para ingresar te pedían unos cursillos, y era todo mentira, teníamos que hacer un curso de ingreso, te exigían los 6 años.
Creo que era parte de una discriminación.
Sí, sí.
Clarísima.
Imagínate que cuando pasamos a ser Universidad Tecnológica Nacional, todos dijimos, bueno, ya está, somos como las demás universidades. Resulta que no dejaron que el rector de la Universidad Tecnológica perteneciera al Consejo de Rectores, que eran los que definían el presupuesto. Y en primer año a la Tecnológica le dieron 3 millones de pesos, mientras que a la del Nordeste, que fue creada, era mucho más chica y creada en el mismo año, le dieron 14 millones. O sea que había una clara intención de ahogar financieramente a la UTN para ver si la podían destruir sin conflicto.
Bien.
Y por suerte no pudieron hacerlo.
Rubén, también en esto, como rector, me parece muy importante el carácter de federalización que tiene la UTN, porque donde vayas hay una UTN, y eso es fantástico para todo el pueblo, hablando exactamente de eso, sí. ¿No es así, Rubén?
Tal cual, es la única universidad pública que tiene estas características federal, porque estamos en 30 sedes en nuestro país, en 12 provincias de nuestro país, y también con el objetivo de ampliar nuestras sedes y tratar de estar en más provincias, ¿no? Porque la oferta académica que nosotros brindamos en cada una de nuestras sedes está relacionada con la necesidad, indudablemente, de la región, ¿no?
Exacto.
Las ingenierías, las licenciaturas, las tecnicaturas, los posgrados que dictamos, siempre están relacionados fundamentalmente al mundo del trabajo, el sector socioproductivo en las distintas regiones de nuestro país.
Si hay una universidad que fomenta la producción y trabajo, es la UTN a nivel nacional, sin lugar a dudas, no cabe dudas al respecto. Y no lo digo porque esté ante el rector en este caso, sino lo digo porque cada vez que salen al aire desde el interior del país, todos me dicen, gracias a Dios pude estudiar en la UTN, en las distintas provincias, si no, no tendría un estudio, lo cual en este caso los quiero felicitar a todos ustedes que forman parte de la UTN. Yo te corté, Jorge, en un Muchas determinado gracias. Momento.
No, está bien. Me pareció importante lo que comentaste, porque quizás cuando hablé de la creación de la Universidad Obrera Nacional, no mencioné el hecho de que en la creación estaba incluido el hecho de que había distintas facultades regionales en aquellos puntos del país donde eran grandes aglomerados industriales. Cuando arranca la ley de creación decía que a los 90 días el Ejecutivo tenía que reglamentar la organización de la obrera, recién en el año 52 se logró, o sea, 4 años después, y en 1953, en marzo, arrancaron las actividades académicas en 5 regionales.
Sí, lo vi.
Que en aquel momento eran, de alguna manera, las más importantes, ¿no? Que era Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe.
Sí.
Y al otro año se agregaron 3 más, se agregó Bahía, La Plata y Tucumán. Y en el 55, justo en el año del golpe, nace Avellaneda.
Exacto.
O sea que, imagínate, ya en el año 55, cuando quieren destruir a la obrera, no lo logran, y en el 59 nos designan como Universidad Tecnológica Nacional, ya éramos 9 facultades regionales en distintos puntos del país que estábamos impartiendo educación técnica. O sea que quizá lo que nos, de alguna manera, como decía Rubén, además de ser la única universidad eminentemente federal, también es la única que se dedica exclusivamente a carreras de ingeniería.
Exacto.
O sea, no
le da valor a las tecnicaturas.
Claro, y tal es por ese motivo también, hoy casi el 40% de los graduados de ingeniería del país pertenecen a la UTN.
Exactamente. Hablando de todo esto de la UTN, recién nombraste uno de los lugares, Avellaneda. ¿Qué representa para vos, Lucas?
¿Qué representa Avellaneda o la UTN Avellaneda?
Todo lo que puedo decir Avellaneda. Porque vos estás Avellaneda. En el municipio, por eso
Tengo, tengo muchos gorros puestos.
Secretario de Producción, Comercio y Ambiente de la Municipalidad de Avellaneda. Sí, y dentro de Avellaneda, en UTN de Avellaneda. Así que
sí, ambas. A ver, para mí la UTN es todo. Yo desde el año 93, que fue mi primer cargo, que si no me equivoco ahí el rector podrá corregir, pero creo que empezamos los dos, yo como en asuntos estudiantiles en Avellaneda, secretario de asuntos estudiantiles, lo que ellos llaman bienestar, tiene vida propia, no sé si te diste cuenta que baja solo el micrófono.
No, quédate tranquilo.
Yo lo sigo levantando, pero él hace lo que
te digo
quiere.
Que tu voz es perfecta, continúa.
Nada, desde el año 93 que siempre estoy en distintos cargos dentro de la UTN, y ese es todo para mí. Yo soy graduado de electrónica, como dijiste, en Avellaneda. Lo acompañé a Jorge, estuve como secretario de extensión, estuve con Jorge, comenzamos la investigación en Avellaneda, porque una de las cosas que tenemos que entender que somos una universidad joven, y lo que tiene que ver la investigación, que es lo que me ocupo acompañando a Jorge desde el rectorado en ciencia y tecnología, no fue creada la UTN con el espíritu o con el core business de la investigación. La investigación en realidad en algunas regionales se venía haciendo, pero fue la reforma y los planes nuevos y la acreditación de carreras, lo que nos pedía la CONIAU, y ahí ponía uno de los puntos que tenía que haber investigación. Entonces ahí en el 2001 se comienza a mover todo esto, y nosotros en Avellaneda comenzamos con Jorge por ahí, por esa fecha.
Bien.
Y fuimos de las que más crecimos en investigación mientras estuvimos ahí en Avellaneda. Así que para mí Avellaneda es todo, y soy nacido y criado en Avellaneda. Y bueno, y también tengo el cargo y esa responsabilidad con mucho orgullo. Para mí Avellaneda es todo, ¿no? Es la conjunción perfecta. Además soy de Racing, así que
las raíces, todo, no te falta nada.
Lo cual es perfecto, mi vida
Racing,
perfecta.
También Ricardo Nin es de Racing.
No. Por eso lo dije para que salte el jefe.
No, Ricardo Nin dije. Ricardo Nin, vos sos Jorge, Independiente de Avellaneda, Racing de Avellaneda. Y mi querido Rubén, vos que sos de Córdoba.
Instituto.
Yo de Córdoba, soy hincha de Instituto de Córdoba.
Bien, ya que está, estamos todos. Muy bien.
Soy de Instituto de Córdoba, que nuestro estadio lleva el nombre de Juan Domingo Perón, porque lo construyó Perón en su residencia.
Como el de Racing.
Y también le quiero mandar un saludo a la distancia a Jorge y a Lucas, que los convoqué para que ellos diseñaran y plantearan los objetivos de nuestra universidad en esto que acaba de nombrar Lucas, que es un pilar fundamental, esencial para educación superior, que es la ciencia y la tecnología, ¿no? La investigación, el desarrollo y la innovación, con un currículum muy importante como lo presentaste a Jorge, con una gran experiencia de gestión y el acompañamiento de Lucas, que trabajaron también en la gestión en el decanato de Jorge. Y bueno, y si me permitís agregar ahí que lo voy a corregir a Luca, pero sí, empezamos medio juntos, nada más que en el 93 yo era presidente del Centro Estudiante de la Facultad Regional de Córdoba, en una agrupación independiente de estudiantes que hoy es mayoría en el país, junto también a graduados y docentes que conformamos este frente independiente. Y que teníamos que luchar en esos años con una agrupación que, si bien no voy a denostar, porque es una agrupación que peleó también por sus derechos estudiantiles, por la universidad pública, como es la Franja Morada, pero nosotros veíamos que necesitábamos cambios abruptos en la esencia de lo que creemos desde el peronismo y desde sectores independientes, que la universidad pública tiene un diferencial respecto a esto que expresó Jorge, ¿no? Yeah. La diferencia entre una universidad intramuros y elitista en una con una universidad abierta al pueblo. Así que bien, yo también pasé por toda esa militancia que por ahí está degradada, denostada la palabra militancia, y llegamos a la gestión mayor de la universidad a través de la gestión en distintas áreas de gobierno de nuestra universidad, pero siempre militando todo lo que hacemos en la vida.
Bien. Rubén, te quiero preguntar porque para mí uno de los aspectos que estuve muy en desacuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fue el quitar las escuelas de oficio. Desde el punto de vista de la educación, querría planteártelo a vos, siendo hoy rector de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué representó?
Bueno, no solamente este punto, ¿no?, de quitar las escuelas de oficio, sino un montón de cosas más. Yo sí creo que y vuelvo a salvar a partidos tradicionales de nuestra patria, ¿no? En esto, desde la gestión de Macri, del PRO fundamentalmente, nunca estuvo en la agenda de las universidades, o sea, todo lo que es la educación, lo que eran los oficios de tecnicaturas, las carreras de grado, la ingeniería, y más aún de las universidades públicas, a tal punto no solamente que el ministerio dejó de ser ministerio, sino que también en la parte de infraestructura que tanto nos hace falta a las universidades y más a la tecnológica con 30 sedes en todo el país, se hizo una sola obra de infraestructura en el periodo de Macri en la Universidad Nacional, con un interés particular, ¿no?, que se dio a la provincia de Río Negro. Una obra contra 80 obras en marcha y muchas de ellas terminadas ya en este periodo, ¿no?, del actual gobierno. Que si bien por ahí nos asustamos y decimos que hay un recorte presupuestario, no es tan así para nada. Nosotros estamos con un presupuesto redireccionado, reconducido, que porque no lo aprobó el Congreso de la Nación, y sin embargo nos siguen mandando a todas las universidades nacionales. Tenemos la garantía de recibir todos los meses la cuota caja necesaria para llevar adelante nuestra función especial, que es generar grados y que nuestros estudiantes se gradúen y sean los embajadores de la universidad en el sector donde les toque trabajar. Bien. Así que las diferencias son inmensas en los equipamientos de laboratorio, en la ciencia y tecnología, en la infraestructura, en los salarios docentes. Fue muy, 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 muy golpeada de educación superior en esa etapa.
Bien, yo leí también de vos, Jorge, en una entrevista que te hicieron y que hablabas de lo mismo, del golpe que fue en estos 4 años claro, el último gobierno de Mauricio Macri.
Sí, como dijo Rubén, si vos lo querés resumir, fue un desfinanciamiento absoluto a la educación pública, no solo a las universidades, en general. A la educación pública. Fíjate la diferencia, ¿no? Ya en la década del 40, donde había un gobierno militar y Perón era coronel de ese gobierno, como él se dio cuenta que había empezado la actividad industrial muy fuerte y que empezó a tener demandas de mayor tecnología, no solo para los técnicos, sino también para los obreros, y él ya en el 44, cuando era coronel y estaba a cargo de la Secretaría de Previsión, empezó a sacar leyes y decretos creando las escuelas fábricas y escuelas de aprendizaje. Y cuando es elegido presidente en el 46, se da cuenta que le había quedado algo pendiente, que no había pendiente, que eran las carreras universitarias. Sí. Y es ahí cuando piensa en la creación de la Universidad Obrera Nacional, y donde el primer rector de la tecnológica, que fue Conditi, claro, que no tenía, o sea, era había egresado de la Escuela de Aprendizaje de la CGT, y era sindicalista. Así es. Y el vicerrector, que era Pablo Pesano, él sí era ingeniero. Sí. Ahí te das cuenta que había una conjunción ya para dirigir esta nueva, clarísimo, universidad, ¿viste?, entre el empresariado nacional y lo académico.
Exacto.
Así que sí, indudablemente los 4 años que vivimos del gobierno de Macri fue nefasto.
Lucas, ¿y cómo se vivió desde el punto de vista de Avellaneda y qué se pudo hacer desde la intendencia de Avellaneda?
Avellaneda es la cuna de la resistencia. es real. O sea, lo que Ferraresi con su visión, cuando él asume, y lo contó públicamente, ¿no? En la última vez que estuvo con Cristina en Avellaneda. Sí. Y de hecho Cristina le decía, bueno, ¿por qué no lo contás un poco en el gabinete? Lo que hizo fue tratar de ser lo más autónomo posible en lo que es el presupuesto. Y bueno, hoy en día el presupuesto que tiene Avellaneda es muy fuerte y eso permitió que cuando llegó la pandemia del macrismo, los chicos de Avellaneda siguieron, o sea, desde el gobierno municipal se les siguió entregando computadoras, se siguió entregando bicicletas, ayudamos, aumentaron muchísimo los comedores, las viandas, las cantidades de viandas, y bueno, eso se pudo sostener desde ahí. Y es más, volviendo al tema de la educación, el presupuesto, cero presupuesto para todo lo que son los colegios, y entonces Ferraresi, independientemente de que no nos correspondía desde lo municipal, nos correspondía porque nuestros hijos van a las escuelas de Avellaneda, entonces a todas las escuelas se les dio financiamiento para justamente mejoras edilicias cuando era una función del Estado nacional y provincial, ¿no? Que no pusieron un peso. Y bueno,
está muy bien lo que aclaraste, que también un del Estado provincial en ese momento.
Sí, no, bueno, te digo, con educación, con salud, ya sabemos lo que hicieron con salud cerrando el Ministerio de Salud, esa es la visión de ese tipo de gobierno, y bueno, y es lo que hay que luchar para que no vuelva, ¿no?
Rubén, en relación a lo que dijiste, me parece importante, dos puntos, todo lo que decís es importante, pero para preguntar y repreguntar es el punto. Dos aspectos. Uno de los aspectos es verdad, porque anunció el viceministro que iba a haber un recorte en salud, en educación. Hay que ponerlo en juego en estos momentos. ¿De qué habla cuando habla de recorte y cómo lo ves en la Universidad Tecnológica Nacional?
Mira, viste, estamos un poco desorientados, ¿no? En toda esta, si me permitís un término burdo, movida que se ha dado ahora en el Ministerio de Economía. Nosotros tenemos una reunión el próximo 30 de agosto con Massa y con el nuevo Secretario de Economía del Conocimiento, porque eso es donde tenemos que ser convocados nosotros para el sector productivo, y también porque somos generadores, producimos conocimiento, entonces son las mesas que nos tenemos que sentar.
Exacto.
Yo creo que...
¿Y en ciencia y tecnología, Rubén, nunca lo viste al ministro?
¿Cómo?
El ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Pudiste verlo, Daniel Filmus?
Sí, fuimos con Jorge, con Lucas y con...
Ahora entonces me adentro con Daniel Filmus. Continúa con esta visión, continúa.
Lo que te decía, que nosotros tenemos que ser convocados a estas mesas y no conformarnos como universidad con esto muy importante que en otro gobierno se dio, una decisión importante que a las universidades las pusieron como consultorías privilegiadas, que a mí no me gusta ese término, sino que tenemos que ser consultoras estratégicas del Estado. Y más que consultoras estratégicas del Estado, formar parte de las decisiones de las políticas de Estado, ¿no? Creo que por lo federal que son todas las universidades, pero la nuestra en particular por el carácter federal que tiene. Yo no visualizo un recorte, por lo menos en lo que es la educación superior. Es más, un ratito antes que me convocaran, y que agradezco que sea invitado a este importante programa, me llegaron por correo, que lo repaso permanentemente, resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias de refuerzos presupuestarios para un plan BES3, que es para aulas híbridas, así que permanentemente contra estos programas que solicitamos, que fundamentamos y que marcamos la importancia que tienen para la educación superior, somos escuchados por Oscar Alpa, por Jaime Persil, y bueno, simplemente que ahora tiene que autorizar economía y nos escuchan y nos están mandando las partidas. Entonces yo realmente no,
pero
no
lo
soy
importante
tan,
es algo. Discúlpame que te corte en esto, Rubén. Sí. Lo importante es que los escuchan y que actúan en consecuencia, porque escuchar es una cosa y actuar en consecuencia es otra, y eso es bueno, es muy positivo.
Totalmente, totalmente.
Sí, Jorge, sí. Vos me estabas hablando también de Ciencia y Tecnología, el Ministerio Daniel Filmus.
Sí, mira, actualmente hay dos programas que lanzó Daniel, sí, muy importantes. Uno es el programa Equipar Ciencia, sí, donde
hubo una gran inversión.
Exactamente, y donde, bueno, por ejemplo, entramos todas las sí, universidades, donde tenés que cada una, es por provincia, o sea, sí, en la tecnológica, por ejemplo, si nosotros hay provincias como Santa Fe, donde hay 5 regionales, esas 5 facultades nos envían al rectorado a Ciencia y Tecnología cuál es el equipamiento que estarían necesitando, y es un presupuesto fuerte, porque por provincia y por universidad podés gastar hasta $2 millones. Y el equipamiento, el mínimo hoy son $50,000 y el máximo por equipamiento $1,200,000.
Sí.
Entonces cada facultad nos envía el presupuesto y el equipamiento. Nosotros desde Ciencia y Tecnología de Rectorado hacemos una lista de prioridades, porque es lo que nos exige el MINCIT. Lo enviamos y el MINCIT va eligiendo. Bien. Por provincia. Ya pasó la primera etapa. A la UTN, a nosotros nos tocó, nos tocaron 6 equipamientos para 6 facultades.
Bien.
Y generalmente eligieron las más chicas, aquellas que están en el interior del, claro, país y que tienen menos posibilidades de adquirir
o más necesidad, claro,
claro. No, y lógicamente, y se les hace mucho más complicado, claro, que aquellas universidades que están en centros urbanos, claro, grandes, para acceder a ese tipo de equipamiento.
Exactamente.
Eso por un lado, y ahora el miércoles que viene, el 31, vence la segunda etapa.
Exacto.
Donde ya nos dieron, a la UTN te estoy diciendo, sí, 6 sí, equipamientos para 6 regionales, y ahora nosotros tenemos que mandar el miércoles que viene nuevos requerimientos de nuestras regionales para esos equipamientos. Y junto con este programa sacaron el programa Construir Ciencia,
sí,
que ahí es donde cada facultad puede, cada universidad puede llegar hasta $5 millones o para ampliar alguna edificación que no pudo terminar o hay que reconstruirla, o una edificación nueva relacionada con laboratorios de ciencia y,
exacto,
tecnología y demás.
O sí, sea, yo hablé con Daniel y me dijo de la inyección que estaban realizando en, exacto, ciencia y en tecnología, y si no me equivoco, el día de los anuncios, ¿no estabas vos?
Sí.
Sí, me pareció, uh-huh, verte.
Sí.
Lucas, ¿qué opinás al respecto?
No, es fundamental. Todo el apoyo, lo que se viene haciendo en ciencia y tecnología después, o sea, la suerte que tuvimos es que, por suerte, llegamos, esto lo hablo mucho con Roberto Salvareza, con quien tenemos una relación muy estrecha, vino muchas veces a Avellaneda y veníamos pensando lo que había que hacer en ciencia y tecnología, que llegamos al macrismo con un colchón importante.
Sí.
Y eso es lo que nos permitió, con muchos cuadros formados, y eso es un poco lo que nos permitió, después de esos 4 años, volver a retomar todo lo que realmente querían volver, sí, a tirar. Entonces, que bueno, no llegamos a perder todo, que fueron 4 años, a veces pasan rápido, y entonces eso permitió reconstruir y redireccionar. E incluso con Jorge estamos visitando a todos las cabezas de los distintos institutos, ya sea el CONICET, ITEC, sí, para generar una agenda de temas importantes a investigar.
El acto fallido no está malo.
Sí.
Pueden crear una linda agencia.
Bueno,
Agencia Tecnológica Nacional.
Sí, lo que nosotros
se ríe.
Escucha el rector.
Perdón, Rubén, lo que estoy diciendo.
Hay algo, se ríe porque hay algo de
me
eso.
Me pareció que el acto fallido puede ser más que interesante. No, si, no aparte sé, de una agenda.
No sé si la palabra esa agencia, pero andamos por ahí, andamos con algo cerca.
No sé, puede ser un observatorio tecnológico nacional, lo que fuera, pero vinculado, te quiero decir.
Está cada vez más tibio, pero bueno. ¿Viste?
Me parece que sí, cada vez está más tibio.
Cada vez está más tibio, pero
cada
bueno.
Cada vez más cerca.
Sí. No, pero es fundamental lograr una agenda política de la Argentina sobre temas estratégicos, investigar en eso. Es decir, que los proyectos de investigación de la universidad tengan que ver con el norte y la política que establecemos en ciencia y tecnología. Así que no se investigue cualquier cosa en cualquier regional, sino que investiguemos sobre el tema de litio, hidrógeno verde.
Lo que hay sobre para investigar en ciencia y tecnología ahora, cada vez más.
Claro. Pero sobre los temas que el país necesita.
Puntual.
Es lo fundamental. El resto lo vamos a sacar, no lo absoluto, va a seguir, pero empezar a ser más fuertes en los temas que el país necesita.
Tienen un plan. Muy bien. Rubén, te voy con una palabra que vos habías dicho. A veces la palabra militancia que ha sido denostada. ¿Por qué crees que ha sido denostada a veces esta palabra militancia y llevada también a los hechos?
Bueno, yo particularmente... te cuento rápidamente, cuando te dije por allá que en el 93, cuando ya había terminado de cursar la carrera de Ingeniería Mecánica, me empecé a involucrar en la política estudiantil, porque veía cosas injustas, ¿no?, en los derechos estudiantiles. Y ahí aprendí realmente lo que era la palabra militancia, pero bueno, desde sectores también de la política universitaria y de la política partidaria, se toma a la militancia como, no sé, viste, como ahí vienen los barras bravas, viste.
Sí.
Y yo creo, mira, te doy un ejemplo clave. El otro día en la marcha, los empleados no docentes de mi facultad, viene un no docente y me dice: señor rector, mañana no venimos a trabajar porque vamos a marchar.
Sí.
Entonces yo le digo: pero eso es parte del trabajo, esa es parte de la militancia.
Qué bien.
De los trabajadores. Entonces los acompañé a la marcha.
Qué bien.
Cuando iban a salir, y le dije esto: el señor que está ahí me dijo prepotentemente que mañana no iba a trabajar, y yo le dije que esto es militar, esto es trabajo. Por eso yo digo que siempre la gestión tiene que acompañar la militancia, que es un combo perfecto para el éxito en la gestión. Bien. Yo creo que la militancia no es solamente la política, no es militar en política.
No.
Es un sinónimo de pasión, de entrega.
Exacto.
De compromiso, de solidaridad, y que tiene que militarse la vida, la familia, el trabajo, la política. Y bueno, es una palabra que me gusta mucho, que me marcó y que es mi forma de vida.
Tiene que militarse
estar,
la
voy a,
vida.
Voy a dejar todo el compromiso para estar a la altura, ¿no?, de semejante desafío que tenemos ahí con todo mi gabinete, donde Jorge y Lucas son parte importante de esto, ¿no?
Brillante.
Militamos las convicciones.
Claro.
Esa es la realidad.
Tal cual.
¿Cuáles son las convicciones de la UTN?
Y esta que refleja todo lo que dijo Rubén, lo que agregó Lucas y te acabo de comentar yo. Yo creo que si nosotros queremos tener un futuro venturoso como país, digamos, tiene que ser, como está ocurriendo ahora, política del Estado hacia nuestro sistema de educación superior, el relacionar las capacidades y los recursos de las universidades para llevar adelante el desarrollo de la industria nacional.
Sí.
Que es lo que estamos tratando fundamentalmente, si queremos hablar de soberanía a fondo del país. O sea que quizá como utenianos, yo digo, somos utenianos, tanto Rubén, Luca, yo, porque hicimos toda nuestra carrera dentro del UTN, a mí me parece muy importante, y cualquier universidad, no solo el UTN, me parece que tiene sentido si despliega todo su potencial en beneficio de la gente que con el pago de sus impuestos sostiene nuestro funcionamiento.
Exacto.
¿No? Y esto es más allá de lo académico,
sí,
netamente dicho, porque hay un montón de otras actividades, sobre todo en el extensionismo, que tenemos que hacer desde las universidades, que para nosotros es una obligación, por lo menos para las públicas tiene que ser una obligación, y te aseguro que para la tecnológica de hecho es así.
Recién estaba pensando en algo que les voy a proponer.
Algo, Rubén.
Sí, me va a agregar el rector, me va a agregar. A ver, Rubén.
No, simplemente Muy importante lo que dice Jorge, ¿no? Que a través no solamente de la academia y de la investigación, sino a través del extensionismo, tratar de llegar a sectores vulnerables que a veces, lamentablemente, y no por responsabilidad de ellos, ni siquiera saben dónde está físicamente ubicada la universidad, ¿no? No han tenido la oportunidad de acceder a la universidad, y nosotros tenemos un carácter inclusivo, pero nos falta mucho para alcanzarlo, muchísimo, pero estamos haciendo grandes esfuerzos para llegar. Es más, hace un rato en Villa María y en Mar del Plata simultáneamente se llevó un programa que nosotros llamamos la UTN en tu barrio. Sí. Hace una hora que terminó la presentación de ese programa en un barrio carenciado de la ciudad de Villa María y de Mar del Plata, en donde llevamos pequeños gestos, ¿no? Llevamos a personas que capacitan a un grupo de jóvenes en lo relacionado a las nuevas tecnologías, bueno, a la robótica, a la programación, al internet de las cosas, a la impresión 3D. Capacitamos ahí 80 horas a los chicos, dejamos el laboratorio instalado en la sede donde se hace la capacitación, y después estos chicos que capacitan multiplican esos saberes a los barrios carenciados. Son pequeños gestos que a través del extensionismo y muchos programas que hemos creado, estamos tratando de que la universidad se acerque, como bien dijo Jorge, a la comunidad que nos sostiene.
UTN en tu barrio es brillante. Rubén, te quiero preguntar, estando en Radio Cultura, cultura y tecnología, sí, ¿qué representa a nivel país?
Y bueno, mira, la cultura es todo, ¿no? Yo creo que es mucho más abarcativa que la tecnología, ¿no? La tecnología posiblemente sea una herramienta para llevar adelante un objetivo, un proceso. La cultura creo que abarca la tecnología, abarca la ciencia, abarca el arte, abarca la identidad de un país y de las políticas de Estado. Así que me parece que la cultura y la tecnología no son complementarias, sino que la tecnología es una parte de la identidad cultural que se tiene que tener.
Jorge.
Exactamente, me sacó todo el discurso. Claro, que es lógico que sea así. Te das cuenta que por eso.
Ahora, la tecnología también tiene su cultura.
Sí, digamos, sí, sí, claro. Es intrínseca de la Exacto. propia tecnología. Eso es así. Pero ahora que vos hiciste esta pregunta y lo que te contestaba Rubén, por eso te decía que nos molestaba mucho cuando la UBA no recibía a los técnicos de escuelas industriales aduciendo falta de cultura general, sí, desconociendo, sí. Porque yo hice la carrera industrial como maestro mayor de obra y teníamos asignaturas culturales. Por supuesto, no muchas, porque específicamente era una carrera técnica.
Claro.
Pero por eso lo importante, lo que acaba de decir Rubén, es que el tema de la cultura, pero es esencial para el desarrollo de un país.
Esencial.
Sin cultura,
no hay país.
No hay país.
No hay país. Lucas, ¿qué opinas?
Sí, desde ya que lo que agregaría a lo que venimos hablando es que una cosa es muchas veces se trató acá, sobre todo, de separarnos, incluso de los tecnológicos, que tenían que ver con basándonos en el tema de investigación, las investigaciones básicas y las investigaciones duras, o los que nos dedicamos.
Sí, sí.
Entonces,
ciencias duras, ciencias lucha, blandas, siempre fue una dicotomía.
Bueno, pero nosotros lo sufrimos mucho. Porque
es un error.
Sí, sí, claro, pero ¿qué pasaba? A nosotros, por ser ingenieros, no podíamos dirigir proyectos,
claro,
en ese momento. El sistema, hasta que no llegó Néstor y no, exacto, abrió esto, el sistema estaba totalmente cerrado y solamente eran los doctores de determinadas carreras. Entonces, y por ahí un poco se hacía la diferenciación, ¿no? O sea, la palabra tecnológico era otra cosa. De hecho, yo doy una materia que es investigación tecnológica, y justamente le puse ese nombre a propósito para diferenciarlo porque la tecnológica investigamos distinto. Somos distintos.
Está muy bien.
Y somos tan distintos que en realidad algo que cuando vos preguntabas, ¿no?, qué era la UTN, nosotros todos los que estudiamos en la UTN, te puedo asegurar que, mira, Yo estuve en Brasil estos días, ¿no? En una misión comercial. Me encontré con una persona que era de la UTN y era como que hubiese encontrado a un hermano mío de hace mucho tiempo. Y esto nos pasa a todos. Vos vas al interior del país y te encontrás con alguien de la UTN y de repente es un hermano tuyo.
Es
y
eso una gran pasa, familia.
No pasa con otro. No. O sea, automáticamente es un hermano más que encontraste en algún lugar. Es una, somos muy, muy unidos. Y eso es la UTN. O sea, eso es muy importante.
Y desde Fundación, pobre Ricardo,
estuvo escuchando.
Te acaparé la mesa, Ricardo.
No, para mí es un
Ricardo, una... perdón, no. Pero ha sido un placer tan grande tener a todos estos invitados que te acaparé a todos. Yo sé que representa muchas cuestiones y muy importantes desde Fundación Excelencia, hasta le has entregado un premio a Jorge y demás.
Por supuesto, así es. Bueno, voy a hacer una breve reseña de lo que es la UTN, lo que fue y lo que será. Y después va a aparecer acá mi hermano y amigo Jorge en esa reseña, ¿no? Es muy interesante escuchar toda esta historia clara. Y uno, conociendo un poquito de historia, se va dando cuenta cómo en los momentos en donde había una continuación de crecimiento, Nos cortan la historia. Es como a un paciente, si le cortan la historia lo descalabran y no se va a curar nunca o no va a mejorar. Fíjense ustedes lo que fue la UTN y lo que es la UTN. Bien, acá no hace falta que yo lo exprese porque lo han explicado muy bien. ¿Qué misión tuvo la UTN desde que fue la Universidad Obrera pensada por el general Perón? Y cómo se fue dando una transformación en el conocimiento, en la cultura, porque la cultura también estuvo presente en ese gobierno. Se fue dando una transformación con las escuelas fábricas, con las escuelas técnicas. Así es que esa UTN en crecimiento, cuando llega la Revolución Libertadora, recibió la venganza del resentimiento. Porque yo estoy aprendiendo ahora, a mi edad, que el resentimiento fuertemente está en los que se creen más íntegros. No está en la gente, en las capas sociales de abajo. Ahí está la fe, a veces, la fuerza, la constancia. ¿Qué fuerte fue el castigo que recibió esta gloriosa universidad? Yo vengo en el ámbito de la energía hace muchos años. Y la energía, ustedes saben que precisó siempre de los ingenieros.
Sí.
Cuando ingreso en este ambiente, en una empresa que ya no está, que era la empresa Ítalo y después se fusionó con Sequa, aún en la década del 70, con todos los procesos de transformación, algunos decían, no, porque es de la UTN. Y estaban los que querían distinguirse, no, que somos de la UBA.
Sí, sí.
Así fue que la constancia continua llevó a que esos hombres de la UTN fueran poco a poco ocupando los espacios vitales de la rama nuestra. Ahora bien, ¿la UTN qué fue? Fue un eje de la transformación educativa desde su creación, con constancia por todo esto que nosotros vimos que ha sucedido, y que colegas, compañeros que se formaron, que estaban llevando a la cultura, fíjate lo que te voy a decir, a la tecnología y la cultura, al ámbito empresarial.
Sí.
¿No? Porque la UTN, todo este proceso, estuvo en las bases también de la industria, estuvo en las pymes, estuvo en las pequeñas empresas, no solo en el eje de las grandes empresas. Así fue que esa UTN, con la constancia, fue ocupando el espacio que ocupó y que ocupa. Y yo recién estaba escuchando, y después vamos a hacer un proceso comparativo de lo que fue el peronismo del 45, del 50, a los que nos tocó vivir en la década ganada de Néstor y Cristina.
Sí.
Fíjense ustedes que ese proceso transformador de la educación, que tiene como eje para mí a la Universidad Tecnológica Nacional y al ámbito técnico, que nos dio la posibilidad también de formar hombres que fueron destacados industriales, sí, y pequeños industriales. Fíjense que aquí, después de todo lo que sucedió, viene un gobierno al cual no nombramos, pero debemos nombrarlo. Macri fue, para mí, lo más dañino que hubo, pero no nos debemos olvidar de la perversidad que fue el gobierno menemista, con la entrega de las empresas públicas, con la entrega de la educación, sí, con la destrucción de la educación, sí, en donde muchos hombres tuvieron que hacer peripecias, como acá tenemos al ingeniero Jorge del Gener, que en aquella época en que estaban formando ingenieros y que hacían esfuerzos muy grandes durante esa época, y cuando se fue todavía con los rezagos que quedó, costó mucho levantar eso. No había alumnos. La UTN, yo llegaba y estaba vacía, comparativamente a lo que fue en sus épocas de gloria. Pasó. Vino el gobierno, nuestro gobierno, esa década ganada, y la UTN volvió a vivir.
Sí.
Volvió a tener fuertemente esa esencia en donde vimos lo más sagrado y lo que nos hace muy bien, que fue la juventud. Vimos jóvenes que tenían voluntad,
sí, pujantes,
ansias, tenían pujanza, pero elementalmente tenían fe en el futuro.
Sí.
Y no es casualidad que cuando vino este último gobierno, sí, esos 4 años, pegaron ahí. Pero la UTN está. Y así como la transformación que cumplió durante el peronismo la creación de la UTN, fue como eje central la esperanza, hasta que también llegó un gobierno como el de Néstor y Cristina, que fortificó a la UTN, pero aparecieron las nuevas universidades, las universidades que no estaban solamente centralizadas acá en Capital Federal, como fue una época, La Plata, vos recordás, Jorge,
sí,
o Capital, no había acceso. Y aparecieron esas universidades en lugares donde cambió la historia,
sí,
donde aparecen ahora los primeros hijos en familias,
sí,
profesionales.
Sí.
Entonces, yo creo que el eje de transformación de la cultura y de la educación es el eje central para que una nación sea libre, sea,
sí,
libre, sea independiente, y donde haya justicia social, donde formemos gente para que no tengan que volver a padecer lo que padecieron los colegas y los compañeros de la UTN, que fue, perdón, voy a usar una palabra dura,
sí,
pero fue a veces el desprecio, porque simbolizaban a una clase social que la élite no quería que nosotros, y digo nosotros porque yo vengo,
sí,
de ese lado, soy también como los que están acá, hijos de trabajadores, no querían que tuvieran eje de decisión y que tuvieran una educación.
Muy bien, pero nos terminó dando un discurso.
Excelente.
Mi querido rector, muchísimas gracias, Rubén Soro. Ha sido un placer,
muchísimas,
un lujo.
Gracias.
Y mientras estaba hablando con Jorge en un momento, y lo que, sí, vos decías, como yo soy animal de radio, te iba a transmitir algo. Mira, hay algo que ustedes pueden hacer, porque tiene que ver con tecnología. Hagan una radio online, www.radioutn.com. Algo,
pero
por
perfecto,
el estilo.
Tenemos,
y a partir de ahí,
tenemos 12 radios a lo largo del país,
claro,
como UTN.
Y a partir de ahí federalizás.
Sí, sí.
Federalizás y creás fuentes de trabajo. Cada hora,
mira,
es una fuente de trabajo distinta.
Voy a tomar dos cosas. Lo que me acabas de decir, lo vamos a hacer. Y lo que acabas de decir, los conceptos tan claros que este experto en energía nos dice, ¿no? Porque la energía tiene muchos conceptos, entre ellos el concepto físico, ¿no? Y ahora lo voy a relacionar, voy a decir que la UTN es energía, porque la propiedad física de la energía es fundamental, que está, no se destruye, ¿no? Sino que se transforma, igual que nuestra universidad.
Muy bien, cultura energética. Gracias, Rubén Soro, un cariño inmenso, placer. Chao, chao.
Muchísimas
chau.
Gracias.
Chao, chao. Gracias, mi
gracias,
querido.
Gracias, Rubén.
Jorge del Géner.
Gracias, Jorge, gracias.
Muchísimas gracias, gracias, Jorge. Gracias, señor rector. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Lucas, por estar aquí presente. Lucas Jiménez, muchas gracias. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles y viernes de 14 a 15 con Cultura, Cultura Energética. Chao, gracias, los amo.